Buenas tardes. El proyecto de estado de la cuestión sobre el proyecto de tesis en curso, el título de tesis sería Actividad empresarial vasca en el Atlántico en el siglo XVI, la gran empresa ballenera, y esto con el tiempo en realidad ha ido girando hacia un empresario en concreto, que sería Martín López de Isasi, ¿no? Que en principio consideramos que es el primer empresario vasco moderno en un sentido chandeleriano. Bien, se trata de un trabajo de historia contable y financiera, por lo tanto, las metodologías a utilizar van a ser las metodologías normalmente utilizadas en este campo, ¿no? Y vamos a hacer referencia a Esteban Hernández Esteve, a Donoso Anés, a Fleischer, Samson, Foucault, ¿no? Entonces, en este sentido, el profesor Donoso Anés, en estado actual de la investigación de la historia de la contabilidad, referenciaba a Fleischer y Samson, que son miembros de la Academy of Accounting Historians. Entonces, acerca de los objetivos de un trabajo de investigación contable, ¿no? Destacan sobre todo que el primero de ellos sería la descripción de los fenómenos, el descubrimiento de relaciones entre estos fenómenos y la explicación de estos fenómenos. Incluso podría haber más, como la predicción de acontecimientos futuros o la influencia en dichos acontecimientos. El profesor Hernández Esteve señala acerca de esto que, en principio, lo más lógico es que no puedan cumplirse todos los objetivos. De todas maneras, nuestro fin debe ser tratar de cumplir la mayoría de ellos, ¿no? Bien, Fleischer y Samson también, en Historia de la Contabilidad, consideran imprescindible la narrativa, ¿no? Así como la distinción entre fuentes primarias y secundarias. Asimismo, Michel Foucault, en su obra Arqueología del Saber, señala como metodología más idónea la inducción por simple enumeración. Es decir, vamos enumerando una serie de hechos, ¿no? Y a través de los hechos que hemos detallado, pues llegamos a unas conclusiones, ¿no? Por inducción, ¿no? Sería básicamente la metodología a seguir. Este trabajo, como digo, es de historia de la contabilidad. Bien, respecto a la metodología en estudios marítimos en el País Vasco, ¿no? Llompar, Iglesias y Ibáñez han señalado que, en principio, que lo importante es que sean originales, ¿no? Y, a su vez, Selma Huxley, que sería quizás la innovadora desde hace unas décadas en este campo, ¿no? Hace una reflexión acerca de la transformación de los métodos de investigación en historia marítima vasca en los siglos XVI y XVII, diciendo que en 1972, cuando ella llegó a este país, ¿no? Apenas había dos libros editados en Guipúzcoa basados en fuentes documentales, ¿no? En fuentes originales. La historia pesquera de Guipúzcoa a final del siglo XVI, de José Manuel Imaz, y Los vascos en la pesca de la ballena, de Mariano Ciriquén Gaizar. Respecto a Vizcaya, la situación era algo mejor, pero tampoco mucho más, ¿no? Había ciertas obras de principios del siglo XX, ¿no? En concreto la de Estanislao Jaime de Labayru, ¿no? Historia general del señorío de Vizcaya, y la de Teófilo Guiar, historia de la noble villa de Bilbao, que han sido la base de los estudios sobre el tema hasta los años 80 del siglo recién terminado, ¿no? Respecto a referencias a nivel nacional, a nivel estatal, Fernández de Navarrete y Fernández Duro quizás sean las más importantes, pero con la salvedad de que tampoco se apoyan ni en los archivos del corregimiento de la Diputación de Vizcaya ni en los archivos histórico-provinciales de la misma, ¿no? Cosa que en principio se entiende imprescindible para poder estudiar temas como pueden ser la construcción naval, la pesca, los armadores, los mercaderes, la acumulación de capital en todos los pueblos costeros del País Vasco, ¿no? Es decir, Vizcaya, Guipúzcoa y Lapurdi, que sería la zona vasco-francesa, ¿no? Bien, respecto a José Antonio Azpiazu, que ha trabajado el tema en profundidad, sobre todo en Guipúzcoa, cita que las fuentes primarias se encuentran en el Archivo General de Guipúzcoa, en Tolosa, que tiene una división dedicada a los municipios, otra al archivo diocesano y otra al archivo familiar, ¿no? Y en el Archivo de Protocolos de Guipúzcoa, que se ubica en Oñati, ¿no? En la Universidad de Oñati, que tiene información sobre todos los pueblos costeros y, en concreto, también sobre el Valle del Deva. Deva está en la costa, pero el valle estaría también en varias ciudades que se dedicaban a este comercio y en concreto la ciudad en la que tenía su sede nuestro empresario Martín López de Sassi, que sería Eibar, ¿no? Bien, a nivel de Estado, destaca los archivos de Simancas, el Archivo de Indias, el Museo Naval de Madrid, el Museo Histórico de Madrid también, el Museo Histórico Nacional de Madrid, el Archivo de la Chancillería de Valladolid, los protocolos de Sevilla, el Consulado de Burgos, puesto que la mayoría de estas operaciones se aseguraban a través de mercaderes de Burgos, y los archivos eclesiásticos de Pamplona y Calahorra, puesto que hay bastante información, sobre todo que hace referencia a temas sociales, ¿no? La organización eclesiástica en el País Vasco es un tanto singular, con lo cual los archivos diocesanos del País Vasco están ubicados o en Pamplona o en Calahorra, que es La Rioja, ¿no? Bien, estamos hablando de la pesca de ballena en Terranova, por tanto también los compañeros canadienses pues han trabajado bastante el tema, ¿no? En ese sentido, tanto René Belanger como Selma Huxley confirman la presencia de vascos en Canadá en el siglo XVI, pero compartiendo protagonismo con portugueses, bretones, normandos e ingleses, que fueron allá básicamente en principio a pescar bacalao, ¿no? Entonces, lo que se observó es que dentro de la gran bahía que se forma en Terranova, ¿no?, en el estuario de San Lorenzo, ¿no?, sobre todo la parte este y norte, había evidencias del paso de balleneros vascos, ¿no? En concreto, Selma Huxley, el comienzo de todo fue que Selma Huxley había estado investigando la construcción vasca en el siglo XVI, ¿no?, y observó que las tejas que ella había encontrado en el País Vasco coincidían con las tejas encontradas en naufragios o en fábricas, ¿no?, o que habían encontrado abandonadas en Canadá, ¿no? Entonces, a partir de esta relación, pues se confirmó que efectivamente eran los vascos, ¿no?, iban en el siglo XVI con mucha frecuencia, ¿no? Era uno de los caladeros principales la pesca de ballenas en Terranova. Bien, entonces, ¿por qué este interés de los vascos en la pesca de la ballena? Bueno, en principio habría que decir que el interés de los vascos en la pesca se debe sobre todo porque la plataforma continental del País Vasco es muy pequeña. Es decir, una vez que nos metemos en el mar del País Vasco, en pocos metros hay unas profundidades terribles, ¿no? Está la famosa profundidad de Arcachón, ¿no?, y profundidades de 3.000 o 4.000 metros, ¿no? Por tanto, no es una zona buena para la pesca, ¿no?, porque la profundidad es excesiva. Con lo cual, los vascos procuraron pescar a lo largo de todo el Cantábrico o a lo largo de la costa francesa, ¿no? Entonces, por otro lado, el comercio bajo medieval entre Castilla y Flandes, ¿no?, hizo que evidentemente tuviesen que desarrollarse barcos de un porte mucho más alto que los anteriores, cosa que luego posteriormente facilitó que pudiesen atravesar el Atlántico y dedicarse pues, a la pesca de la ballena. Además, como sabéis, en el siglo XVI, España era un imperio, con lo cual la corona favorecía la fabricación de buques para posteriormente poderlos utilizar en la armada, con lo cual hubo una serie de factores que confluyeron, ¿no?, en este sentido. Bien, por tanto, como decimos, la construcción naval en el País Vasco en el siglo XVI toma una importancia terrible, ¿no? En ese sentido, tanto Lourdes Odriozola como José Luis Casado Soto, ¿no?, defienden que, en principio, faltan trabajos, ¿no?, tanto a nivel regional como nacional como internacional, en este sentido, ¿no?, y citan tanto a García Fuentes como García Vaquero o Pierre Sonu, en el sentido de que la mayoría de los barcos que hicieron la carrera de Indias, es decir, la mayoría de los barcos que salían de Sevilla, evidentemente pasaban por Canarias, iban a América y luego volvían por las Azores, ¿no?, eran barcos de procedencia vasca, es decir, de fabricación vasca. En la mayoría de los casos se trataba de balleneros vascos que iban a Terranova, hacían un par de campañas, traían el aceite, lo distribuían por Europa desde Lisboa hasta Flandes, ¿no? Y luego posteriormente volvían a cargar de hierro en el País Vasco y lo llevaban a Sevilla. Y en Sevilla, en cantidad de ocasiones, hemos comprobado que vendían todo a la vez. Es decir, vendían el cargado lleno, el barco cargado de hierro ya, ¿no? Con lo cual está documentado que muchas veces la operación era múltiple, ¿no? Bien, respecto a la construcción naval, que es como que estábamos, Teófilo Villar hace un análisis de lo ocurrido en Vizcaya desde los orígenes hasta 1917. Sioan y Ferrer lo hacen lo propio sobre Guipúzcoa de 1476 a 1810, y sobre el siglo XVI, en concreto, Michael Barham, que es el hijo de Selma Huxley, ¿no? Tiene varias publicaciones, ¿no? Una sería A Report of 16th Century Spanish Basque Shipbuilding, otra La construcción naval vasca en el siglo XVI, La nao de uso múltiple, y La construcción naval en Zumaya de 1560 a 1600, Estructura y organización de una industria capitalista mercantil. Bien, en el País Vasco hay una especie de leyenda, digamos que ha primado lo sensacionalista, ¿no? Sobre lo propiamente científico, ¿no? Entonces, está bastante extendido como que los vascos llegaron a América antes que Colón, ¿no? Esto, evidentemente, se ha comprobado que de ninguna manera fue cierto, ¿no? Llegaron unas cuantas décadas más tarde y a Terranova, antes que los vascos, llegaron los portugueses y llegaron también los normandos y los bretones. Con lo cual, parece que la secuencia lógica es que los portugueses fueron a Terranova con posterioridad a que Colón hubiera llegado a América, ¿no? Pero inmediatamente después, los portugueses se lo comunicaron o se enteraron los bretones, y los bretones pasaron la comunicación a los vascos continentales, es decir, a los vascofranceses, ¿no? Y los vascofranceses, evidentemente, la proximidad entre el País Vasco francés y el español están pegando, ¿no? Con lo cual, cantidad de veces las tripulaciones de un lado embarcaban en barcos de otro y viceversa, ¿no? Con lo cual, evidentemente, llegó la información al País Vasco. Respecto a esto, habría que decir que, en principio, la información no era por la pesca de ballenas, sino era sobre todo por la pesca de bacalao. Es decir, que tanto portugueses como normandos como bretones fueron allá a pescar bacalao, y los primeros vascos también, entonces, cuando se dieron cuenta de la abundancia de ballenas, pues organizaron expediciones balleneras en ese sentido en los años posteriores. Bien, en principio, el objetivo de esta tesis en curso es analizar el aspecto empresarial de las actividades balleneras, ¿no? Con lo cual, habría que decir que esto en principio es inédito, ¿no? Sí que hay estudios bastante profundos, tanto de José Antonio Azpiazu como de Michael Barham, ¿no? Que tratan sobre todo de aspectos comerciales, aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos sociales, pero nunca de la actividad ballenera como una organización empresarial. Por tanto, en principio, el abordar este tema, pues, sería nuevo para nosotros, ¿no? Lo que sí tenemos son referencias de las pesquerías de vascos en Terranova en el siglo XVI, ¿no? Las primeras de ellas, en concreto, de los coetáneos, ¿no? Los coetáneos, como podría ser Esteban de Garibay, Martínez de Isasi, Pedro de Medina, o incluso Jean Chouin, ¿no? Que tuve gusto de descubrir en la reciente estancia que he hecho en la Universidad de Bayona, ¿no? Que publicaba ya en 1579 un libro titulado Voyage aventures du capitaine Martín de Yarzaba. Luego, posteriormente, hasta el siglo XIX, apenas hay nada, ¿no? Pablo Gorosabel publica el diccionario histórico-geográfico descriptivo de los pueblos, valles, partidos y alcaldías y uniones de Guipúzcoa. Varias décadas más tarde, el propio Gorosabel publica la noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa. Velasque publica Études historiques sur la ville de Bayonne, Camino y Orella Historia civil, diplomática, eclesiástica, antigua y moderna de la ciudad de San Sebastián. Y por último, Cesáreo Fernández Duro, La Marina de Castilla. Ya en el siglo XX, Carmelo de Echegaray hace un riguroso estudio basado en fuentes primarias en los archivos de Brujas. Y mi compañera Isabel Mugartegui se une a él en el sentido de que, en principio, es más fácil la reconstrucción de lo que ocurrió en el País Vasco partiendo de los archivos que hay en Flandes, en Brujas y otras ciudades, ¿no?, que partiendo de lo que hay en el propio País Vasco, que tampoco es demasiado. Bien, entonces tenemos también a José Luis Casado Soto, que habla en su obra El País Vasco y el Bar a través de la historia. Realza de alguna manera la transición de una economía rural a una economía mercantil que hubo en el País Vasco, cosa que también hacía Julio Caro Baroja, ¿no?, en su obra Los Vascos y el Mar, por la tradición técnica del pueblo vasco. Y por último, Michel Molat, que lo que hace es alejarse de criterios etnográficos que, como he dicho antes, están bastante de moda en el País Vasco, y da una visión con más rigor científico de lo ocurrido en las gentes del mar del siglo XIX al XVI, ¿no? Evidentemente, la citada ya Selma Hassen, que diríamos que revolucionó por completo el panorama. Bien, como conclusiones debemos decir que se ha escrito mucho y variado sobre la historia marítima vasca desde una visión localista a estudios con más rigor científico, ¿no? Pero se ha trabajado sobre todo la pesca, la construcción naval, el comercio y la sociedad, ¿no? Como decíamos, el aspecto empresarial está un poco todavía por trabajar, ¿no? Bien, los aspectos a destacar en este sentido. En el año 1996 se publica en la revista Hechas Memoria un estado de la cuestión en el que participan pues, numerosos investigadores, ¿no?, entre los cuales pues podríamos citar a Azpiazu, a Monse Gárate, a José Luis Casado, Lourdes Odriozola, Van Loven, Selma Hasley, Brackham, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué destacan estos tres puntos? En principio, que la investigación debe ser con rigor científico y apoyándose en fuentes primarias, aunque las secundarias evidentemente son interesantes para asegurar la originalidad de los trabajos. El segundo punto sería que, a pesar de que no existe una metodología para analizar las actividades balleneras, sí que tenemos una metodología para analizar la historia de la contabilidad. Entonces, en ella es a la que nos vamos a basar, ¿no? Los anteriormente citados, Hernández Esteve, Donoso Anés, Fletcher, Samson o Foucault, ¿no? En lo comercial tenemos a Piazzu, Barjan o Huxley, pero se trata de aspectos en los cuales la materia organizativa o financiera está poco desarrollada. Por lo tanto, nos es imprescindible, ¿no?, vemos como imprescindible que para organizar aquellas pesquerías de semejante tamaño, ¿no?, tuvo que haber una organización empresarial importante, ¿no? Por tanto, la organización empresarial que hemos analizado, en concreto la del empresario Martín López de Isasi, creemos que se inserta en lo que Alfred Chandler denominaba una empresa industrial moderna. Es decir, una empresa que, por un lado, producía a gran escala, fabricaba a gran escala, ¿no?, comercializaba a sí mismo a gran escala, y para poder gestionar todo esto hubo que innovar en modernos métodos de gestión que, por lo que venimos analizando, pues este empresario, Martín López de Isasi, pues en realidad a mí me está sorprendiendo las modernas técnicas que usaba, los parámetros modernos que podemos usar hoy en día, como rentabilidad plurianual, multiactividad, márgenes de contribución. Es decir, utilizaba unos conceptos que realmente son muy modernos, son modernos incluso hoy en día. Bien, pues muchas gracias. Esto es lo que tengo.